Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Señor, también si queremos darte la gracia por reunirnos, Señor, danos esta cita con tu palabra, danos esta cita contigo, Señor, danos una cita con nuestro divino doctor, divino consejero, divino amigo. Gracias por esta cita a donde podemos venir con toda libertad, sabiendo que tú estás esperándonos, Señor.
Sí.
No hay duda que tú eres fiel, que tú actúas según tu palabra y que no va a fallar. Gracias, Señor, por tu palabra que podemos estudiar, que en donde podemos realmente recibir tus pensamientos y realmente entrar en esta conversación, Señor, contigo, escuchando tu voz. Gracias, Señor, por esta noche. Bendice a cada uno que está aquí. Dame la capacidad, Señor, para captar tu pensamiento esta noche. Gracias, Señor. Así que vamos a leer el primer capítulo de Gálatas, del versículo 1
al 9,
para empezar nuestro estudio esta noche. Escuchamos.
Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están contigo. A las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo, para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien os está anunciando un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema.
Gracias. Aquí tenemos a Pablo, el apóstol Pablo. Pablo apóstol empieza aquí su carta, que está escribiendo a una iglesia en Galacia. Una iglesia que está, como muchas iglesias de la época, que está peleando contra diferentes doctrinas y gente que quieren pervertir el evangelio, que quieren cambiar esta buena nueva en algo más, que quiere asemejar la buena nueva a su cultura, que tratan de diluir el evangelio para que sea algo más aceptable, como una comida que tiene mucho sal. Vamos a tratar de pasarla por agua, vamos a tratar de diluirla para que sea no tan fuerte. Hay un deseo de la cultura ambiente de pelear en contra de esta y de esas ideas revolucionarias, porque el evangelio es algo revolucionario. El evangelio no tiene nada que ver con el pensamiento humano. Son cosas que nos subieron del corazón humano, que el corazón humano no pudo concebir. Un Dios que perdona, un Dios que tiene su propia manera de hacer la justicia, dando a su Hijo unigénito para que seamos salvados. Son cosas que no podíamos imaginar. estos principios, Dios preparó la humanidad para entenderlos en toda la historia de Israel. Desde Abraham, con el cuchillo levantado, listo para sacrificar a Isaac, a donde Dios provee del sacrificio. Había una pedagogía de toda la historia de Israel para que entendieran que para el pecado Dios iba a proveer del sacrificio. Que Dios quería tener una relación con los hombres. Dios puso esa pedagogía del pueblo de Israel a lo largo de la historia, para que los hombres sean capaces de tener un entendimiento de esta lógica. Pero llegó Jesucristo y la misma gente que habían sido enseñados en esta pedagogía de la ley, no reconocieron a Jesucristo. Se quedaron atascados en la manera antigua de ver las cosas, en la sombra de las cosas que iban a devenir. Y la gente como los griegos, que no habían tenido esta pedagogía, y la gente como los romanos de cultura latina, que no tenían este trasfondo, menos lo entendían. Estaban realmente frente a una revelación que iba mucho más allá que su entendimiento. Y había una lucha dentro de la iglesia para tratar de asemejar el mensaje del Evangelio a lo que podían ellos entender. Tratar de mezclar el Evangelio con lo que había en el ambiente. En Galacia eran gente de trasfondo judío que estaban aquí para tratar de corrompir el mensaje del Evangelio. Aquí tenemos Pablo apóstol, que dice que no viene de parte de los hombres, ni por medio de hombres, pero por medio de Jesucristo. Empieza así su carta. Está poniendo, rayando la cancha. Yo no soy aquí por medio de una cultura, por medio de un sistema de pensamiento humano, para funcionar en un ambiente humano. No, estoy aquí de parte de Jesucristo. La revelación que tengo es divina, es de otro mundo. Tiene nada que ver con lo que ustedes son acostumbrados a pensar. Es importante que realmente tengamos una visión del Evangelio como algo aparte. No es porque ahora estamos en una cultura judío-cristiana donde la persona de Dios y la persona de Cristo y la persona, las historias bíblicas son parte un poquito del ambiente, de la cultura ambiental, que esta cultura es justa. En el tiempo de los judíos, la cultura ambiental era los sacrificios. Era Jehová, el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Dios que proveyó del sacrificio para Isaac, que dio el tabernáculo para manifestar su santidad y la capacidad que el hombre tenía para sacrificar y recibir perdón. Estas cosas tenían un color justo, un pensamiento, una base justa, pero habían sido pervertidas. Ahora en nuestro siglo hay en la cultura judía cristiana muchas cosas que tienen el color y los nombres justos, pero con el tiempo fueron corrompidas en su sentido y la gente no reconoce a Jesucristo. Y ahora nosotros llegamos en la cultura y no nos aceptan. ¿Queremos hacer algo? En todo caso vamos a hacer demasiado algo, demasiado creyente, demasiado radical. Yo pensaba, pasando delante de la biblioteca antes, yo vi esta biblioteca abandonada allá. Y dice, ¿por qué la Cati no está en la biblioteca ahora? Demasiado cristiana. Demasiado evangélica la Cati. Por la gente que manejan eso, fue demasiado para ellos. No, se asustaron, no, están en una iglesia. Debe ser una secta, porque no piensan de manera gris como nosotros. Hay luz, hay un carácter que está marcado, hay una doctrina que existe, hay valores que son expresadas. Es demasiado. La gente no quiere eso. Quieren que seamos del mismo bloque que ellos. Y aquí es lo que pasó en Galacia. Los judíos que estaban en la iglesia trataron de mezclar el evangelio con valores ambientales. el respeto de la ley, la circuncisión, la necesidad de guardar el sábado. Todas estas leyes que ellos tenían, que estaba su manera de funcionar, que sería aquí festejar el 18, emborracharse, tener 5 parejas, estar divorciada 3 veces y vivir con una nueva pareja ahora. Estas cosas ambientales que si nosotros digamos que no son buenas, somos rechazados. Ellos tenían una manera diferente de salir del lote, pero en toda la cultura fue la misma cosa. Nosotros somos diferentes. Somos llamados, no por los hombres, no para complacer a los hombres, pero somos llamados por Dios. Y tenemos un llamado importante. Como Pablo estaba aquí, teniendo que decir estas palabras fuertes. Decían que eran como hechizados, dice en el capítulo 3, cuando sigue. O léeme el capítulo 3 del 1 al 5 de Gálatas. Después el capítulo 2, a donde presenta su ministerio, presenta cómo él vino al Evangelio para establecer su historia, regresa al tema del capítulo 3.
Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién os hechizó? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminaréis en la carne? ¿Tantas cosas padecisteis en vano? Si de veras fue en vano. Entonces, el que os suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
La pregunta de Pablo a los Gálatas. ¿Será por esta antigua manera de funcionar, por la obra de la ley, por esta manera de pensar, o es por escuchar por fe? Yo quiero ver entre vosotros Jesucristo crucificado. ¿Cómo le fue presentado? No quiero ver otras cosas. Eso es lo que está diciendo a los Gálatas. ¿Por qué Dios le perdona? ¿Por ir a misa? ¿Por confesarse? ¿Por dar la ofrenda? ¿Por participar en el mes de María? ¿O por oír por fe? Para tomar una manera de pensar chilena, que es una parte de la población chilena. Catolicismo. Pero nosotros sabemos que hemos sido salvados por la fe. Nosotros sabemos que estamos salvados por fe, pero vienen ideas raras. Ahora en el ambiente hay muchos dioses raros, Buda, Krishna y otras cosas que están llegando, muy fuerte, con valores diferentes, a donde se niega la muerte. Se dice que uno pasa una nueva vida en la reencarnación. Y esa doctrina es rara. Pablo está peleando en otras epístolas, como en Tesalonicenses, en contra de la gente que dicen que no hay resurrección. Mismo tipo de tema. Una mezcla de doctrina. Un menjunje con el ambiente local. Y nosotros tenemos una doctrina clara. Cristo fue crucificado, nuestros pecados fueron perdonados, estamos ahora caminando en novedad de vida, somos nueva persona, tenemos todos en Jesucristo. Los Gálatas estaban peleando en contra de un ambiente que era de legalismo, de funcionar según antiguas maneras de vivir en la ley judaica. Ahora vamos a ver en Colosenses, otra iglesia. Colosenses 2, 4 a 10 y 16 a 19.
Dice
Colosenses, perdón,
2, 4
a 10.
A 10
y después el versículo 16 al 19. Digo esto para que nadie os engañe con falsos argumentos persuasivos. Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas, nuevas o sábados. Todo ello es sólo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Aquí tenemos otro ambiente, un ambiente de filosofía, ambiente griega, a donde tenemos la cabeza está atacada, la cabeza en su manera de pensar, vanas sutilezas, falsos argumentos persuasivos. No faltan la gente que viene a hablar, a debatir, gente que se dicen científicos, que tienen sus teorías sobre todas las cosas, sin hacer referencia a la manera que Dios piensa las cosas. De la manera que habéis recibido a Cristo, Jesús, el Señor, así andan en Él. Es el mismo llamado que había los Gálatas. Insensato, ¿cómo empezaron? ¿Por qué no siguieron corriendo? ¿Quién lo paró en su andar con Jesucristo? ¿Por qué pasaron a otro evangelio? ¿Cómo lo recibieron? Como dice en Gálatas 3, ante cuyos ojos Cristo fue crucificado. ¿Cómo lo recibieron crucificado? Siguen así. ¿Quién los ha hechizado para que pasan a otra manera de caminar? ¿Cómo lo recibieron crucificado? Así andan en Él. El mismo ataque. Gente salvados que son atacados después para salir de su paz en el Evangelio y entrar en otras cosas. Estos ataques se dirigen a cristianos. No estamos hablando ahora del mundo. Estas letras, estas cartas fueron escritas a las iglesias, a nosotros, que somos en peligro de dejar entrar otras doctrinas en nuestros corazones, de dejarnos pervertir los pensamientos erróneos. Es fácil que en una casa de alguien que busca a Dios se viene a meter a alguien de afuera. Escuché un programa de radio hoy día donde había una mujer llamando a un pastor en los Estados Unidos y decía, ¿qué tengo que pensar? Hay un tipo que vino en nuestro estudio bíblico, es un pastor y dijo que teníamos que respetar el sábado y esas cosas y no sabemos qué pensar, y vino con versículo y ¿qué hay que pensar? Estaba todo movida la pobre señora. Y el pastor le dijo, no. ¿Sabe qué? No es así. Y le dio este mismo versículo que tenía estudiado aquí. Que nadie os engañe. Nadie os juzgue en asunto de comida, bebida, o respecto a día de fiesta, luna nueva o sábados. No, estamos en otra manera de pensar ahora. No estamos salvados por respetar cualquier cosa. Estamos salvados por creer en alguien, por haber recibido una vida nueva. Así que la manera que resiste a Jesucristo, anda en Él. Firmamento arraigados. Nos habla de seguir penetrando la profundidad del mensaje que hemos recibido. Eso es un secreto para no ser movido. Un árbol que tiene raíces. ¿Han tratado una vez de sacar el tronco de un árbol que fue cortado? Es imposible. Un eucalipto lo puede cortar, lo que sea, le deja un año así, sale una nueva rama. No se puede. Dios quiere que seamos arraigados en este mensaje. Que realmente nuestro andar, nuestra vida, sea vivida en Él. Yo puedo tener otras fuentes de vida. Tengo que tener una raícita en el Evangelio y otra raíz en otra manera de funcionar. Y tener mi identidad puesta en varios lugares. Lo que hemos hablado el pasado martes y el domingo. Una identidad que está polivalente así. A donde tengo un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Y voy a tener mi persona enraigada de manera rara. Pero Dios quiere que seamos enraigados en Él, que nuestra vida sea sacado de su vida misma. Eso es el que quiere, lo que Él quiere. Sobreedificado en Él. Que la base de nuestra vida sea Él. Sobreedificado. No vamos a edificar sobre otros fundamentos, pero sobre Él. Sobre mi fe, mi pensamiento, lo que va a pasar en mi vida, lo que voy a hacer el próximo mes, que tengamos la base de la obra de Jesucristo puesta, la bendición prometida de Jesucristo, el descanso prometido, la fe y el sustento prometido para entrar en los proyectos de Dios sin tener que tomar 20 seguros, sin tener que tener 20 mil millones de pesos en el banco antes de hacer cualquier paso de fe, apoyándome en otra seguridad, pero en lo que Dios me da y funcionar en convicciones sobre lo que Dios me da. Y confirmado por la fe. Eso me habla de tener una vida que funciona, que tiene este funcionamiento en círculo, donde yo tengo una fe puesta en Cristo, Dios contesta a mi fe y yo estoy creciendo en el camino de poner mi fe en práctica. De nuevo, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia, la enseñanza primera, como fueron las enseñados, referencia a lo que hemos recibido. Mirad que nadie os lleve cautivo por medio de filosofía y vana sutileza. Filosofía, la gente que le gustan mirarse, escucharse hablar. La filosofía es el amor de la sabiduría, y nosotros somos filósofos. Nos amamos la sabiduría misma, Jesucristo, sabiduría de Dios dado a los hombres. Amamos la sabiduría, pero la sabiduría de los hombres no alcanza a medirse con la sabiduría de Dios. No podemos comparar. La sabiduría de los hombres fue declarada locura por Jesucristo en la cruz. Si leen el capítulo 1 de Corintios, van a ver un discurso a donde la sabiduría de los hombres es burlada por la predicación de la cruz. Vana sutileza, conforme a la tradición de los hombres. Eso es realmente lo que quiero, el punto que quiero destacar esta noche. Conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. La gente quiere hacernos entender su manera de pensar apoyando en la lógica. En su lógica. En la lógica que se estableció en este mundo alrededor nuestro, como ellos piensan. Y sus argumentaciones se fundan en sus principios elementales. En un principio elemental que es uno de los principios más usados cuando se habla de acercarse hacia Dios, es el merecer. Es el ganar. Es ser digno. Cuando hablan con la gente afuera, ¿van al cielo? Sí, yo creo que soy digno. Yo creo que no es pecado, yo merezco. ¿Y este va? No, eso es el malo, no merece. Principios elementales del mundo, que surgen del corazón del hombre, que el niño que así hizo una tontería sin ser enseñado de cualquier cultura, el niño que robó algo a su mami, está esperando un par de chachazos. Es así. Eso es un principio elemental. Pero Dios no actúa, no funciona según esos principios elementales. Él puso un principio nuevo. Jesucristo. Jesucristo crucificado. Si podemos leer en los versículos 11 a 15, lo salté porque me parecía un poquito pesado, pero ahora me sirven bien. En Colosenses 2, 11 a 15. 11 a 15. Yo lo salté. No lo tengo aquí. Aquí.
Colosenses
2, 11.
Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
El versículo 14:15. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. La lógica de Dios. Había acusaciones, había pecados, había inmerecer, había vergüenza. Él anuló esas cosas que nos acusaban y lo quitó del medio. Me separaba esas cosas de Dios, había un muro de separación, lo quitó del medio. Eso es la lógica divina. No por merecer, no. Por decisión de Dios, por sacrificio de Jesucristo clavado en la cruz. Eso es la lógica divina. Aquí no hay principios de este mundo. No hay, como dice... principios elementales del mundo. No hay nada de la lógica que el mundo puede entender. En el mundo judío-cristiano, la cruz se conoce, pero no se entiende. Hay un dato, hay una cruz plantada. Todos vieron Ben-Hur, todos vieron Jesucristo de Nazaret, todos vieron esas películas en Semana Santa, todos vieron esas películas sobre el nacimiento de Jesucristo. Hay datos históricos, pero no se entiende. No se entiende. La cultura que tenemos en Chile mezcló totalmente el principio elemental del mundo del merecer con el Evangelio. Estamos en un caso de estudio perfecto, a donde todo el mundo funciona según los antiguos pensamientos naturales y no funciona según el principio divino. Y es fuerte, es muy fuerte. Hay una presión sobre el cristiano para regresar a esos principios. Y hay una argumentación, hay una manera de tratar de persuadir, y nosotros somos llamados a resistir. En 2 Corintios 10:3
dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Eso es nuestra pelea. Estamos, aunque andamos en la carne, aquí no habla de pecado, habla de estar en un cuerpo. Aunque andamos confrontados en este mundo con la realidad de la vida humana. Aunque estamos caminando en esta tierra, no militamos según la carne. No nos sirve estar peleando. No nos sirve estar ofendido, no nos sirve estar sometido a estas presiones y perder nuestra paz en Jesucristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosa en Dios para la destrucción de las fortalezas. Las armas espirituales, la oración, la obra del Espíritu Santo, la confianza en la unción del Espíritu Santo que convence, que según las palabras que hemos pronunciado conforme al Evangelio, Dios aplica y trabaja y recuerda a la gente del mundo. Yo podría pelear 10 años para tratar de persuadir al cura de la parroquia del pueblo que está equivocado en su manera de pensar acerca de la cruz de Jesucristo y acerca de la salvación. Yo prefiero orar y dejar el caso de este hombre en la mano de Dios. Porque son poderosas. Que las armas de nuestra milicia no son canales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son fortalezas fuertes que tenemos en este país. Hay una contención, hay una lucha que viene hacia nosotros, que trata de hacernos bajar de nuestras certidumbres, que trata de diluir el Evangelio nuestro para que sea más fácil para tragar. Y a veces nosotros mismos estamos en la tentación de ofrecer un Evangelio más fácil para tragar. Es parte de la lucha. Pero nuestras armas son poderosas en Dios. Orando y Dios está actuando. En Dios. No estamos aquí con nuestras espaditas y Star Wars con la espada láser y voy a... No. Mucho más allá. Aún que Star Wars dice que la fuerza está con él, pero... Nosotros estamos un Dios actuando y nosotros estamos debajo de su cuidado, conducido en todas las cosas, andando en las obras preparadas de antemano. No vamos a perder nuestra calma, no vamos a pelear en la carne. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La gente quiere clavar estas acusaciones de nuevo entre la gente. Y Dios decirle, tú tienes que hacer eso. Están de nuevo las cosas que fueron tiradas al lado para abrir el camino hacia Dios, ellos lo están poniendo de nuevo. Estamos destruyendo esos pensamientos, esta ley, esta religión que huele mal, que hace que la gente se alejan de Dios porque creen que Dios es así y pintan un Dios erróneo, falsos. Dan una imagen que no es la imagen correcta. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra capacidad en la oración, de ir en contra de esos pensamientos, de orar por nuestro pueblo y de orar para que esta gente tenga una luz perfecta. En el capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 4. Tenemos otra imagen de la lucha nuestra. 2 Corintios 4:4. Desde el versículo 3.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Es aquí, está bien. El Dios de este siglo, el enemigo, el diablo, está trabajando en este ámbito. La obra de nuestra milicia no son canales, son espirituales. Estamos luchando en contra de poderes, en contra de organizaciones celestiales que quieren oponerse a la revelación de Jesucristo. Que quieren oscurecer la manifestación de Jesucristo, poniendo otras cosas en el medio. Y nosotros predicamos, y nosotros compartimos, y nosotros oramos. Y es el medio de hacer las cosas. Así que para resumir esta noche, primeramente tener cuidado de no ser movido de la pureza del mensaje del Evangelio. Por filosofía o por religión, no estar movido. Son los dos ejes principales que están luchando en contra del Evangelio. La filosofía humana y la religión ambiental que está según los principios del mundo. Y el segundo paso, después de asegurarse que estamos bien parados, enraigados, afirmados, es de estar en la ofensiva, en la oración. No con argumentos, no con pelea, no con perder la calma, pero en la oración, orando por una revelación de Jesucristo, para que la gente se han librado de esos principios falsos, de esas altivez que se ponen entre ellos y Dios, que oscurecen el conocimiento de Dios, orando sabiendo que Dios va a actuar. Nuestra oración no soy yo que tengo que reprender los potestades espirituales. No, tengo que orar por la gente, orar por la acción de Dios, pedir a Dios por la gente, bendecir a la gente, levantar a la gente hacia el conocimiento de Dios. Dios, preocupa de esa persona. La amo, tocó mi corazón. Señor, esta señora, este niño, esta escuela, este pueblo, Señor, te necesitan. Ve la vida siniestra que viven. Te necesitan, Señor. Orar por la gente. Orar para que Dios actúe en ellos. En la fe que Él va a actuar espiritualmente. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.